Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 17 de septiembre del año 2000 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Génesis capítulo 37. Libro de Génesis capítulo 37. Versículos 2 al 4. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La semana pasada hicimos una introducción a nuestra serie de sermones sobre la vida de José y tratamos de contestar la pregunta: ¿por qué estudiar la vida de José? En el estudio de hoy quisiera que viéramos sus primeros años, sus primeros años. Y lo que quisiera hacer es estudiar la vida de este hombre como si yo pudiera poner en las manos de cada uno de ustedes allí un álbum de fotografías, el álbum de la vida de José. Y hoy veremos las primeras páginas de este álbum de fotos. Siempre pasa que no todas las etapas de la vida de una persona son bien fotografiadas o están bien documentadas, sino que aparecen lagunas en la vida de todos nosotros. Quizás hubo momentos donde nuestros padres nos tiraron más fotos que en otros, o donde no se pudieron recopilar grandes evidencias y detalles de cosas que hicimos. Todo esto pasa. En la vida de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ver algo así. Vemos que tenemos información en las Escrituras, en los Evangelios, sobre su concepción. Tenemos información acerca de su nacimiento. Tenemos algo de información de cuando tenía 12 años de edad. Y de allí saltamos a cuando el Señor inicia su ministerio. O sea que tenemos una gran carencia de información en cuanto a la niñez y la juventud del Señor Jesucristo. Y algo así pasa con José. El álbum de José tiene muchísimas fotos del tiempo cuando él fue vendido, del tiempo cuando él pasó a estar a casa de Potifar y lo que él hacía allí, del tiempo que él estuvo en la cárcel y luego del tiempo que pasó como gobernador o primer ministro de Egipto. Pero no sabemos mucho de sus primeros años. Si nosotros abrimos la página de este álbum que ustedes tienen en sus manos, ustedes van a notar que tienen dos o tres fotos aquí y allá. Oh, mira cómo era cuando pequeño. Mira en qué condición fue que nació. Oh, aquellos eran sus hermanos, pero no se nos dan más detalles de allí. Sin embargo, lo que se nos dice de sus primeros años y de su juventud de manera particular es importante para nosotros entender toda la historia de la vida de este hombre de Dios. La vida de los hombres queda grandemente afectada por lo que ocurre en sus primeros años. Y nosotros vamos por eso a estudiar lo que podamos, su nacimiento, su niñez y su juventud. Y pastor, ¿pero qué es lo que vamos a sacar? Su nacimiento, su niñez, su juventud. ¿Qué vamos a sacar, pastor? Si no, precisamente esa es una parte donde no tenemos fotografías. ¿Qué es lo que nos va a mostrar en la pantalla? Bueno, veamos entonces qué podemos aprender acerca de estos primeros años de José. Veamos en primer lugar su nacimiento. Su nacimiento. No tenemos muchos datos. Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Dice a partir del versículo 22. Génesis 30, 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. He aquí la información que tenemos. Si queremos más información de José, pues está el versículo 25 también. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. He aquí otra información adicional de José. ¿Qué otra información encontramos de José? Bueno, cuando se da la genealogía de Jacob, cuando se explican cuáles son los hijos de cada una de sus esposas, ya, no tenemos más información al respecto. El nacimiento de José ocurrió mientras Jacob, su padre, vivía con Labán en la tierra de Harán. Jacob vivió con él unos 20 años. Nosotros podemos leer la narración de esta historia de cuando Jacob estuvo allí con Labán, y Jacob mismo dice que él pasó 20 años con él. A los 7 de esos 20 años, Jacob se casó con Lea. Ustedes conocen parte de esa historia. Vayamos al capítulo 29, Génesis capítulo 29, y veamos allí cierta información. Dice, versículos 16, dice, y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Entró en negocio. Jacob estaba aquí negociando su asunto. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, porque pues me has engañado. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Aquí estaba el Señor, ciertamente, pagándole con la misma moneda que Jacob había engañado a su padre. Él fue engañado como él mismo había engañado. Él entra en esta relación, en este acuerdo, este trato con Labán, y él sirve sus 7 años por Raquel, y le engaña Labán y le da a Lea. Entre los versículos 19 y 20 que nosotros vemos aquí, dice, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, no que la dé a otro hombre, quédate aquí conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. En esos dos versículos nosotros vemos que pasaron 7 años. Nosotros podemos ver la historia y leer un versículo tras otro, pero entre uno y otro hay 7 años de diferencia. Ahora, los comentaristas discuten qué debió haber hecho Jacob en este caso y sugieren que lo correcto era anular el matrimonio con Lea porque no fue un matrimonio con consentimiento. Pero sea cual sea nuestra argumentación al respecto, el hecho fue que Jacob terminó con dos esposas, alejándose del diseño monogámico de Dios sobre el matrimonio, tal como nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 2. Labán entonces le propone a Jacob comprometerse a trabajar para él por otros 7 años como condición para entregarle a Raquel. Versículos 26 al 28. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo por otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Pregunta, ¿cuál fue la propuesta de Labán? Le está proponiendo a Jacob que termine la celebración de las bodas con Lea, la cual duraba una semana, y que entonces le entregaría a Raquel con la condición de servirle por otros 7 años más. Cumple la semana de esta, le propone Labán. ¿Cuál esta? ¿Cumple la semana de quién? ¿La de Lea o la de Raquel? Tiene que ser Lea. Porque el texto entonces dice, y se te dará también la otra. Cumple la semana de esta. Esa ya la tiene. Y se te dará también la otra que todavía no se te ha dado. Es Raquel. La semana que él tenía que cumplir aquí, según el texto, es la semana de Lea. Esta es Lea y la otra que le sería dada es Raquel. Cumple la semana de esta significa, cumple con todo el periodo de celebración de tus bodas con Lea y te daré la otra con el compromiso de que trabajes por otros 7 años más. Labán estaba amarrando a Jacob aquí. Le gustó el trabajo que hizo Jacob esos 7 años. Y él está amarrando en un compromiso a Jacob para que trabaje por otros 7 años más. La Biblia de las Américas lo presenta más claramente supliendo una palabra que no está en el original. La Biblia dice, cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Es por esto que en el versículo 30, allí se nos dice, y se llegó también a Raquel, ¿y qué dice al final? Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Se llegó a Raquel y después le sirvió por los 7 años, no al revés. No le sirvió a los 7 años y después se llegó a Raquel. Entonces la pregunta es, ¿a los cuántos años se casó Jacob con Raquel? Después que estuvo con Labán. ¿A los 7 o a los 14 años? A los 7 años, no a los 14. Fue a los 7 años. Y esto es un dato importante por algo que veremos después. Es como dice el comentarista Melanchthon Jacobus en su comentario, Jacob recibió, pues, a 2 esposas en 8 días. Jacob recibió a 2 esposas en 8 días. Y eso tiene sus implicaciones, como mencionaré, cuando pasemos al siguiente punto. Es importante señalar que José vino a ser un hijo especial por nacer de la esposa más querida por Jacob. Tristemente tenemos que admitir la mancha en la historia de Jacob, de sus muchas mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. Hasta este punto había tenido 10 hijos y entonces nace José como el 11º. Eso en cuanto al nacimiento de José, el nacimiento de José. Pasemos a ver entonces, en segundo lugar, su niñez. Su niñez. Bueno, pastor, si del nacimiento había información, de la niñez, si es verdad que no hay, ¿qué vamos a sacar acerca de la niñez de José? Bueno, hablábamos del tiempo en que Jacob se casó con Raquel, porque esto nos ofrece información acerca de la niñez de José. Si Jacob pasó 13 años más en Harán, porque recuerde que duró 20 años trabajando para Labán, si Jacob pasó 13 años más sirviendo allí, los 7 que te tuvo que cumplir por haberle entregado, recibido a Raquel, y los 6 años adicionales de aquel negocio en que entró con Labán, recuerdan cuando se multiplicaban las ovejas y demás, 20 años, 13 de estos los pasó habiéndose casado con Raquel. Entonces, no fueron solo 6 años, que sería la consecuencia de decir que se casó a los 14 años después de haber estado allí, como pudiera darse a entender. Siquem, en Harán, de Harán sale Jacob hacia Siquem. Y nosotros debemos imaginarnos que José debió ser un niño para esta edad con suficiente capacidad para ser impresionado con todos los eventos que ocurrieron, tanto en su salida de Harán hacia Siquem como lo que ocurrió en el camino hasta el tiempo cuando él convive en Hebrón con su familia antes de ser vendido a Egipto. Quizás José recordaba la salida tan apresurada que su familia experimentó de la tierra de Labán. Ustedes recordarán, leyendo el texto, que Jacob tuvo que salir sin que Labán se diera cuenta, porque Labán quería mantenerlo allí trabajando para él, le convenía. La producción estaba buena con Jacob en medio de su propiedad. Pero Jacob dice, yo me voy a ir a escondidas, reúne a toda su familia y parten. ¿Y qué ocurre? Posiblemente José recordaba aquella confrontación con Labán, cuando Labán entonces salió a perseguirles y se encuentra a 7 días de camino. Les alcanza y les da palabra de amenaza. En el capítulo 31, versículo 29 dice, ¿no sabes que tengo poder para hacerles mal? ¿Por qué te has ido a escondidas? Yo puedo hacerte daño. Y es posible que él haya oído esa frase. Es posible que haya oído a Labán decir tal cosa. Es posible que también recordara la ansiedad que produjo en la caravana cuando se escuchó la noticia de que su tío Esaú iba con 400 soldados a pelear contra su padre Jacob. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Jacob? Jacob tiene que apartarse, se apartó con Raquel y sus hijos más cercanos, y allí él tiene el encuentro con el ángel en Peniel. Quizás José recordaba cuando ellos tuvieron que dividirse. Y ellos, ¿por qué aparte nosotros? ¿Por qué tenemos que ser apartados, papi, del campamento? Recordaría el miedo de las personas y el correr de un lado para otro. Recordaría él a Jacob cojeando después de luchar con el ángel en Peniel. Escucharía José la explicación de su padre sobre qué fue lo que ocurrió. ¿Y por qué tú estás cojeando, papi? No, me pasó esto y tuve el encuentro con un ángel de Dios. Cuando Jacob ya tenía a Esaú delante, Jacob puso a Raquel y a José de último en el grupo, por si acaso. ¿Por qué, papi, de último? ¿Por qué no estamos quedando atrás? ¿Por qué papi no puso aquí? Mami, ¿qué es lo que está pasando? ¿Recordaría José estas cosas? Dios debía ser muy real en medio de todos estos eventos, en la familia, lo que está ocurriendo, su padre orando, su padre luchando con el ángel. Todos estos acontecimientos debieron manifestarle a José que Dios es muy real. En el capítulo 35, encontramos que Dios le habla a Jacob, y luego las palabras de este a su familia, dice en el capítulo 35, versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Recordaría José estas cosas? ¿Recordaría él al pueblo entregando sus ídolos, los zarcillos de oro? ¿Qué es lo que está pasando, mami? Versículo 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Le había hablado Jacob a José acerca de esto? ¿Que Dios le apareció? Versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Papi, ¿de dónde salió ese nombre Israel? Dios me lo dio, mi hijo, Dios me lo dio. También le dijo Dios, versículo 11, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Papi, ¿por qué este monumento? ¿Qué significa este monumento? Y Jacob debía haberse forzado a explicarle a José acerca de estas cosas. ¿Quién es la esposa favorita de Jacob? Era Raquel. José andaba con Raquel. Jacob le hablaba a Raquel. Raquel le hablaba a José. O Jacob le hablaba a José. Pero José se estaba informado de lo que estaba ocurriendo y tenía edad suficiente para entender estas cosas. Oyó de la escalera que subía al cielo y de los ángeles que subían y descendían. ¿Oía José acerca de estas cosas? Dice F.B. Meyer en su libro sobre la vida de José, puede ser que este fuese el punto de partida de su vida. Semejantes acontecimientos hacen una impresión profunda en los corazones de los jóvenes. Al pararse juntos en aquel sitio sagrado y oír de nuevo la historia muchas veces repetida, unieron sus manos en un pacto solemne. Puede ser que los otros hijos de Jacob fuesen espectadores poco conmovidos, pero una impresión profunda fue hecha en el susceptible corazón del jovencito, que sentiría tal vez: este Dios será mi Dios para siempre jamás, será mi guía aún hasta la muerte. Los hijos, sus hermanos pensaban otra cosa, vivían otra cosa, pero lo que vemos el fruto en la vida de José en el resto de la historia nos dice que hubo un punto en su vida cuando este joven dijo: Jehová será mi Dios. Posiblemente vivió en Hebrón unos 5 años antes de ser vendido por sus hermanos, y eso le pondría en contacto nada más y nada menos que con Isaac. Su abuelo Isaac tendría más cosas que contarles. Le contaría a Isaac de cómo él fue con Abraham, su padre, y él iba a ser sacrificado. Le contaría eso a José. Es especulación, lo reconozco. Pero hermanos, es su abuelo. Isaac pasó por esa experiencia de primera mano. Era él que lo iban a sacrificar. ¿No le contaría eso él a José? 3 muertes después sucedieron a esto. Primero, Débora, ama de Rebeca. Era un eslabón que le unía a él a la abuela que no había visto hasta ese momento. En segundo lugar, Raquel, su propia madre, murió en el momento de dar a luz a su segundo hijo Benjamín, separándose así de la persona más importante en su vida. Y en tercer lugar, murió Isaac. La opinión de los comentaristas se dividen allí. Algunos dicen murió Isaac mientras él todavía estaba allí en Hebrón, José. Otros dicen no, Isaac pudo haber muerto después que José fue vendido por sus hermanos y estuvo después en Egipto. Pero sea como sea, estas muertes debieron también impactar la vida de este joven José. Isaac sería sepultado en la cueva donde Abraham, Sara y Rebeca, según el capítulo 29 de Génesis, estaban sepultados. La importancia de los eventos que ocurren en la niñez, hermanos, no puede exagerarse. Las cosas que ocurren en la niñez son importantes. No es simplemente por añadir capítulos que en las biografías se habla de los primeros años de personajes aún famosos. Porque fueron las cosas que fueron moldeando la vida de estos hombres y mujeres importantes de la historia. Estos eventos en la vida de José debieron marcarles drásticamente. El carácter se forma a una edad muy temprana. Y por lo que vemos después en la vida de José, Dios utilizó todos estos eventos para producir una vida de piedad en él. Todo esto le llevó a él a confiar en la bondad de Dios y a descansar en un Dios soberano. Es la única explicación que podemos dar a los eventos que ocurrió cuando estaba lejos de su familia. ¿De dónde este apego a Dios? ¿De dónde esta fidelidad a Dios? Si no lo ve, no lo llevamos hasta el punto cuando él estaba siendo instruido por su padre y por su madre. No subestimemos, hermanos, los días de las pequeñas cosas. Este gran hombre fue lo que fue por lo que ocurrió mientras él era un joven, mientras él era un niño. No subestimemos los días de las pequeñas cosas. No pienses que el día importante en tus hijos, los días importantes en tus hijos, es cuando tengan que tomar la decisión de qué carrera llevar. No es cuando tengan que tomar la decisión con quién se casarán. Esas decisiones vendrán a ocupar lugar. Pero lo que va a marcar, lo que va a ocurrir después, es lo que ocurre en su edad temprana. Esto va marcando su carácter, eso va moldeando el carácter hasta tal punto de que los destinos de dos personas en la misma familia se separan allá atrás, aunque las manifestaciones externas ocurran con el paso de los años. Ya en el corazón son dos destinos distintos. Quizás nuestros pequeños hijos no estén tomando ahora mismo decisiones trascendentales, pero lo que está ocurriendo ahora mismo con ellos, lo que ellos están viviendo en tu hogar, está dejando sus impresiones y sus marcas en sus vidas. Nuestros niños son de barro y tenemos que darles la forma ahora, antes que el barro se endurezca. Vamos a darle esta forma, confiando en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, en la gracia de Dios, moldearles conforme al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están formando hoy a los José de mañana? ¿Cuántos hay? Quizás serán líderes cristianos en sus hogares y en sus iglesias. ¿Quiénes amarán a Cristo sobre todas las cosas? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes? Hermanos, nosotros somos generaciones que pasamos y damos lugar a otra. ¿Quiénes serán mañana los pastores? ¿Quiénes están siendo preparados para ser instrumentos en las manos de Dios para la preservación de vida como hizo José? ¿Por qué no habló José para sus propios intereses únicamente y se olvidó de sus hermanos? Que sufran ahora. Que me traigan a mi padre Jacob y a Benjamín, pero que sufran mis hermanos. No, Dios lo utilizó como un medio de preservación de vida. Y no solo con su familia y el pueblo de Dios, que luego, por quien vendría el Mesías, sino que a través de su sabiduría en el gobierno en Egipto, preservó la vida de muchos de morir de hambre. Un hombre útil. ¿Estás criando a tus hijos con esa concepción? José tuvo que experimentar un cambio drástico de hogar en su niñez. Drástico. Una experiencia difícil. Él estaba ya en Harán. Debía haber costumbres, debía haber cosas muy distintas quizás a lo que vio después cuando estaba en Hebrón con su familia. Supo lo que era perder a su madre en esos años formativos de su existencia. Estuvo rodeado de hermanos impíos y malos, de mala conducta, pero con todo Dios era una realidad en su vida. Se aferró a Dios y vivió para Dios y estaba determinado a no hacer nada que deshonrara el nombre de su Dios. De manera que, niño o joven que me escuchas, ¿eres tú esa clase de persona? ¿O pasarás por este mundo y te irás sin dejar ninguna huella positiva por aquí? Créeme, así que vive la mayoría en este mundo. Vienen y por ahí mismo se van. No dejaron ninguna huella positiva. Debemos dejar marcas y huellas positivas. Cuando uno está presente en eventos como lo del viernes, en la graduación del colegio, no ve la vida de estos profesores. Vienen día tras día, tras día, tras día. La misma matemática, el mismo lenguaje, el mismo tiempo de capilla, el mismo devocional. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Están invirtiendo sus vidas en las cosas que después que vemos, hombres y mujeres preparados para enfrentar el mañana. Eso es una buena inversión de la vida. Pero ¿qué aplaude el hombre de nuestro siglo? Se aplauden aquellos que pueden enriquecerse lo más pronto posible, retirarse bien jóvenes para disfrutar de todo el dinero que tienen el resto de sus días. Ese es el sueño. Y no solo el sueño americano, es el sueño del hombre en el sentido general. Quisieran vivir así el resto de sus días y crían a sus hijos con este tipo de mentalidad. No estamos aquí para pasar por una fiesta de vanidad, por una feria de vanidad. Estamos aquí en esta vida, estamos vivos. Tú respiras porque Dios quiere que tú vivas para su gloria. Tú estás vivo para algo. No te rebajes a vivir para ti mismo. Y gástate en el servicio de tu generación, donde, a la que Dios te ha puesto a vivir. Como José. Como José. Bueno, aprendimos algunas cosas de su niñez. Vimos su nacimiento. Vimos su niñez. Veamos su juventud. Su juventud. Tenemos algunas cosas que aprender de su juventud. Y es aquí donde retomamos los versículos que leí al principio en el capítulo 37, versículos 2 al 4. Lo primero que yo quiero mencionar acerca de su juventud es que desde temprano se le enseñó a tener una actitud correcta hacia el trabajo. Desde temprano se le enseñó a tener una actitud correcta hacia el trabajo. Dice el texto en el versículo 2, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él trabajaba. Jacob no le tenía como un vago. Ni siquiera el hecho de ser el hijo de la mujer que más amaba, como veremos en un momento, hizo que Jacob le evitara el trabajar. Jacob no añoñó a José y hacía la labor de un pastor de ovejas con sus hermanos. Eso dice el texto. Y es precisamente la ociosidad en la juventud lo que ha sido causa de tantas maldiciones en la vida de muchos. La ociosidad, la frase bien conocida de que ese es el taller del diablo, el ocio. La pereza es un taller para el diablo. Por eso ha sido llamada la pereza la madre de todo vicio, el comienzo de una vida miserable e impía. Y si amamos a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a ser útiles y a trabajar con honestidad. José trabajaba. José trabajaba. ¿Qué vemos después? Cuando está solo, que ya él sabía desenvolverse en la vida. Cuando ustedes falten, podrán vuestros hijos sobrevivir. José pudo, porque él fue enseñado a eso. También otra cosa que podemos aprender de su juventud es que parece que José escogía su compañía. Parece que José escogía su compañía, dice el texto también. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. ¿No llama la atención que no se mencionen a los hijos de Lea? Pero los hermanos suyos también, pero no se mencionan. Llama la atención. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con estos y los otros no? Es George Lawson quien sugiere que posiblemente los hijos de Bila y Zilpa no tuvieran un alto concepto de sí mismos como los de Lea, que podían considerarse superiores en dignidad a los demás hijos de Jacob porque eran hijos de su primera esposa. Y a lo mejor se sentían muy superiores. No, aquellos son de las concubinas. Nosotros somos los hijos de Jacob. Y José era el favorito, hijo de la esposa más amada de Jacob, y sin embargo se asociaba con los hijos de la sierva de las esposas. Quizás el cumplimiento temprano de Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Escogía sus compañeros José? Posiblemente, parece que esto era una realidad. Más aún, aprendemos más claramente en la juventud de José su actitud ante los pecados de sus hermanos. Su actitud ante los pecados de sus hermanos. Dice el texto que informaba a Jacob, su padre, la mala fama de ellos. Y esto no era un chisme. Era una actuación responsable. José amaba la verdad y si esta debía saberse, no podía encubrirla. Él no podía con su silencio hacerse copartícipe de pecados ajenos. Ustedes recuerdan que el diablo muchas veces llama a los pecados con otros nombres para que nosotros no lo veamos tan feo. Hay personas que dicen, ay no, yo con eso no me voy a meter en eso para no chismear. No, es que hay cosas que si no las decimos, nos hace copartícipes de los pecados. José se hubiera hecho copartícipe de la maldad de sus hermanos si no hubiera informado a su padre Jacob. Y no era que él disfrutaba trayendo este tipo de noticias a su padre, era un acto de amor hacia ellos. Era un acto de honra hacia su padre. Si los padres van a cumplir con su responsabilidad de criar hijos en el temor de Dios y de corregir su mala conducta, es necesario que sepan lo que los hijos hacen. Pero ¿qué ocurre? Que los ojos de los padres no siempre están donde los hijos están. Es una realidad. No podemos estar mirando exactamente siempre todo lo que están haciendo. No es posible. Y por tanto, es una ayuda cuando otros dan información prudente y en su momento acerca de nuestros hijos. Es una ayuda. Ahí viene esta, decime siempre mala noticia. No es una ayuda. Son nuestros hijos. Esa persona pudiera no meterse en eso. Pero están colaborando con sus ojos y su información cuando nosotros no podemos estar viendo algunas cosas. Nosotros los padres debemos por eso estar muy agradecidos con personas que nos ayuden en este sentido. Sin embargo, este es un deber de amor que debe llevarse a cabo con mucho cuidado. Es la recomendación que da George Lawson cuando habla acerca de este punto. Dice, para que no se nos culpe de meternos en los asuntos de otro. Porque entonces el hombre se va al otro extremo y se mete en cosas que aún no son su lugar meterse. Entonces, ven el balance. Este balance que debe haber en nuestras vidas, no debemos hacer referencia a todas las trivialidades que ocurren a nuestro alrededor, pero si hay impiedad y maldad, no debe ocultarse. Y esto es correcto. Pero el hecho es que José le traía tales reportes a Jacob, su padre. Y le traía el reporte y la información. Hicieron esto. Dijeron esto. Y entonces, eso trajo el desagrado y el aborrecimiento de sus hermanos. ¿Qué problema? La vida de José, solamente su vida, era una denuncia del carácter pecaminoso de sus hermanos. Uno se imagina que la enseñanza que José posiblemente recibió en sus primeros años por su madre Raquel, por Jacob, surtieron un efecto que no se vio en los demás. Y José con su conducta les reprendía y por eso se hicieron, él se hizo insoportable ante los ojos de ellos. ¿A quién aguanta José? Todo hay que hacerlo por el librito. Y le molestaba. Él denunciaba en la vida pecaminosa de sus hermanos. Martín Lutero, hablando de esto, habla de cómo los hombres en su perversidad reaccionan pecaminosamente ante la santidad y la piedad de otros. Él dice, la misma perversidad se manifiesta hoy día a todos los niveles, en la iglesia, el Estado, en el hogar. Hay alguien que quiere agradar a Dios y hay otro que no le gusta eso, porque eso denuncia la conducta mala del otro. Dice, porque todos los hombres refunfuñan contra los que les recuerdan lo que es correcto y se indignan contra aquellos que reprenden sus faltas y pecados, aún pecados públicos enormes. Uno no debe oponerse a nadie, sino permitir a todos hacer lo que quieran. Es la opinión de la gente. No te metas con nadie. Eso es Martín Lutero hablando irónicamente. Un hombre hace de su rango un pretexto para su insolencia, otro sus riquezas, otro su país o sus padres. Yo soy hijo de fulano, yo tengo tanto dinero, a mí no se metan conmigo. Y por estas razones uno está supuesto a hacerse de la vista gorda con respecto a sus pecados y su vergonzosa conducta. Sigue hablando Martín Lutero. Dice, yo ocupo una magistratura, dicen ellos. Por tanto, mi rango debe ser tratado con consideración. Soy ciudadano de Wittenberg o de Nuremberg. Y por tanto, reclamo mejor trato que a un invitado o un extraño. Por otro lado, dice Martín Lutero, aquellos que son modestos y que permanecen dentro de los límites del deber y de las leyes, son tratados con aborrecimiento por todos. Lo mismo le sucedió al excelente José en la casa de Jacob. La gente quiere vivir como quiera, pero como hay otros que no quieren vivir así, la conducta de estos que quieren hacer las cosas correctas ya es una reprensión de los demás, es un problema, y le aborrecen. Es que me cae mal. Sí, pero es por lo que eso implica contigo, porque tú sabes que entonces eso denuncia que tú no estás viviendo correctamente. Y eso nos explica, hermanos, cuál es el tipo de aborrecimiento que hay en el mundo hacia los cristianos. Porque muchas veces los hijos de Dios son aborrecidos. Cristo también fue odiado por los suyos, entregado a la muerte, siendo la representación máxima de lo que es el amor, el gozo y la paz. Pero lo mataron. Pero su integridad y la transparencia con que siempre se condujo denunciaba la falsedad del sistema religioso de sus días. Dice Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No tiene nada que ocultar el que está andando en la luz. Que me iluminen, no hay problema. Y una aplicación obvia para nosotros es que debemos evitar ser copartícipes de los pecados ajenos. Debemos evitar ser copartícipes de los pecados ajenos. Los padres no deben hacerse copartícipes de los pecados de sus hijos. Ah, no, eso es porque él tal cosa. Ah, eso sí, eso es aquel. Excusas y excusas que surgen en nuestros corazones para justificar las malas acciones de nuestros hijos. No debe ser. Eso es hacerse copartícipes de un pecado ajeno. Los hijos no deben hacerse copartícipes de los pecados de sus padres. No, es que mi papá hace tal y tal cosa. Él sabe lo que él hace, ¿no? Si está mal hecho, está mal hecho. Está mal hecho. La mujer no debe hacerse copartícipe del pecado de su esposo, ni viceversa. Eso no es amor. Tenemos que ministrarnos correctamente los unos a los otros. No ocultar estas cosas como si Dios no supiera. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 11? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si no, estamos haciéndonos copartícipes. Vemos la maldad de los hermanos que no podían soportar la rectitud de José. No podían recibir la reprensión de José. No tiene que buscarlo, pero Proverbios 9, 7 y 8 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Eso fue lo que le pasó a José. Corrige al sabio y te amará. José cayó precisamente en esta situación. Y en Proverbios 15, 12, que dice: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Debemos recibir la corrección. Si somos escarnecedores, no vamos a amar, vamos a aborrecer al que nos está haciendo ese favor y ese amor, mostrándonos ese amor. Herodes no toleró las reprensiones de Juan el Bautista. Se cortó la cabeza. No lo toleró. Los seguidores de Cristo serán aborrecidos por el mundo. Juan 15, 18 y 19. Bienaventurados cuando ustedes sean perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurados. Dice, por causa mía, dice que lo van a hacer. Por causa mía, ni siquiera por ustedes mismos, por algo que ustedes son, por algo que ustedes dijeron en realidad. Es porque mi nombre ya, ellos lo aborrecen. El mundo me aborrece a mí, por tanto, le aborrecerá a ustedes también. Esa es la realidad que la Biblia nos presenta. De manera que debemos evitar ser copartícipes de los pecados ajenos. Es una aplicación que aprendemos de esta situación. Pero aprendemos entonces de la juventud de José, que desde temprano se le enseñó a tener una actitud correcta hacia el trabajo. Parece que José escogía su compañía, su actitud ante los pecados de sus hermanos. Y también, en cuarto lugar, el favoritismo de que fue objeto de parte de su padre. El favoritismo de que fue objeto de parte de su padre. Los versículos 3 y 4 nos hablan de esto en Génesis 37. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El pasaje no solo nos dice que Israel o Jacob amaba más a José que a todos sus hijos y nos da las razones. El texto nos dice que era manifiesto a los demás que eso era así. Dice que ellos lo vieron, los demás hermanos vieron que eso era así. Anteriormente tuvo este tipo de lucha con respecto a Raquel y a Lea. Génesis 29 nos señala que Dios no pasó por alto el menosprecio al que fue sometida Lea. Y aquí vemos las consecuencias de lo anterior. Aquel amor ahora se desborda sobre el primogénito de aquella esposa a la que él tanto amó. Jacob le hizo a José una túnica de diversos colores. Y la idea en el original, la idea de esta túnica de diversos colores era una túnica de dignidad, una túnica aparentemente muy costosa, y quien la usaba era una persona de cierta distinción. La usaban los hijos de los reyes y los nobles. Tenían mangas largas. Eran bien largas hasta el tobillo. A diferencia de aquellas ropas que se utilizaban aquellos que tenían que obrar en labores manuales. No podían tener esas mangas largas, no podían tener esas mantas tan largas para poder trabajar, moverse con sus pies y mover sus brazos con libertad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Jacob está diciendo, mi hijo, yo quiero empezar a darte una posición de dignidad en la que tú dejes cierto tipo de trabajo y tú vas a ser ahora un supervisor. Es por eso que después le vemos que él manda a José a supervisar a sus hermanos a ver qué es lo que están haciendo. Parece que lo promovieron de puesto. Él era pastor con sus hermanos. Después le manda, ve a supervisar qué es lo que están haciendo los hermanos tuyos. Y eso significaba algo, usar este tipo de túnicas. Algunos ven en esta túnica el reconocimiento público de que Jacob había seleccionado a José como el poseedor de la primogenitura de todos sus hijos que le fue quitada a Rubén por causa del pecado que había cometido en contra de su padre. Es interesante observar que cuando Jacob manda a José a ir a chequear a sus hermanos, a inspeccionar lo que ellos estaban haciendo, dice el texto que ellos le vieron desde lejos. ¿Y cómo le reconocieron? ¿Cómo reconocieron que era José? Porque José andaba con su túnica. Parece que no se la quitaba. Arriba y para abajo con su túnica. Y lo primero que hicieron sus hermanos fue quitársela en el versículo 23. Los hermanos no soportaron esa imagen de superioridad que representaba José con esa túnica. Y ellos determinaron por eso deshacerse de José. Ese tipo de debilidad y de preferencia que vemos en Jacob hacia él produjo no pocos problemas. Jacob mismo había experimentado las consecuencias de eso en su misma casa familiar. Los problemas que hubo entre Isaac y Rebeca. Y las consecuencias de esto no le llevaron a él a aprender la lección. Jacob sufrió en carne propia los efectos de la envidia que produjo su actuación. José hubiera podido vivir sin problema, aunque nunca se le hubiera dado esa túnica que se le dio. Él hubiera podido estar feliz ahí en su casa, aunque no le hubiera dado ninguna túnica. Pero el recibir la túnica y usarla le trajo muchos problemas. Ahora, podemos decir, Jacob es de culpar en ese sentido con ese favoritismo. ¿Y José? ¿Sería culpable de recibir esta túnica? No, yo creo que no. No podemos acusarlo por aceptar un regalo de parte de su papá. Pero sí debemos hacerlo al responsable de usarla como la estaba usando. Él debía ser sensible a esta realidad. Y ahí encontramos, hermanos, una aplicación importante con respecto al favoritismo en los padres. Una aplicación importante con respecto al favoritismo en los padres. Si tú tienes más de un hijo, esto es un área en la que todos tenemos que poner por práctica los principios de la palabra de Dios. El amor de un padre hacia sus hijos no es perfecto. Solo Dios puede amar de una manera así. Y en ese sentido, solo Dios puede amar a todos sus hijos de manera idéntica. Solo Dios puede hacer algo así. Por tanto, teniendo Jacob 12 hijos, uno puede entender que en esos sentimientos difirieran en cierto grado entre uno y otro. Podemos entender esto. Sin embargo, Un padre piadoso luchará en su corazón por evitar el favoritismo y sus manifestaciones. No hay nada que le garantice a un hombre que su favoritismo no está motivado por razones pecaminosas. Si en nosotros hay favoritismo y tenemos de Dios misericordia como para aún darnos cuenta de que tenemos favoritismo, entonces es nuestro deber tratar de dominarlo por el Espíritu de Dios para que no llegue a manifestaciones externas. Se cuenta del caso de un padre que oyó a uno de sus hijos tocar la puerta. Y el padre preguntó, ¿eres tú mi favorito? Y detrás escuchó la respuesta de un pequeño niño, triste, que dijo, no, no es tu favorito, soy yo. Soy yo. Soy solo yo. Qué triste. Qué triste. ¿Se siente así alguno de tus hijos? Una cosa es que podamos tratar a nuestros hijos cada uno de acuerdo a su edad, cada uno de acuerdo a su carácter, y otra cosa tratarlos con favoritismos. Debemos hacer todo el esfuerzo de brindar un trato igual a todos, y eso es parte de gobernar bien la casa. Eso es parte de gobernar bien la casa. ¿En eso? El hecho de que a uno de los hijos se le dio la llave para que usara el carro a cierta edad, no significa que a esa misma edad el otro hijo va a recibir la llave. Si no muestra que tiene la cabeza bien puesta para usar la llave, ¿no? Eso no sería favoritismo. Pero si es por otra razón de identidad con uno de ellos, entonces eso sí es favoritismo. Si Dios nos pide que hagamos bien a todos los hombres sin esperar nada a cambio, ¿cuánto más no debemos evitar el espíritu mercenario aún con nuestros propios hijos? ¿Cómo actúa el Señor? Lucas 6:31. Nuestro Dios es el ejemplo. Dice Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si eso debe ser con el mundo entero, ¿cómo no debemos manifestar esto mismo? Aplicarlo aún en nuestro propio hogar. Y finalmente, aprendemos también de la juventud de José lo siguiente. Vemos lecciones en el aborrecimiento del que fue objeto de parte de sus hermanos. Vemos lecciones en el aborrecimiento del que fue objeto de parte de sus hermanos. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sus hermanos no tenían el mismo afecto que sentía Jacob. Ellos no apreciaban la sabiduría de José. A ellos no les interesaba que él fuera hijo de la esposa amada. No. La felicidad de otros hombres, dice alguien, es veneno para el hombre envidioso. Ellos envidiaron a José. Le envidiaron a José. El envidioso no puede alegrarse en el bien del otro. El envidioso se siente mal con la prosperidad del otro, con que la cosa le vaya bien al otro. El envidioso se alegra cuando al otro se baja de nivel después que estaba alto. Se alegra. La envidia es tan terrible porque hace daño al envidiado y al que envidia al mismo tiempo. Los dos sufren. Es un pecado del que hay que tener mucho cuidado porque destruye tan imperceptiblemente. Es un pecado que no nos deja saber hasta dónde nos va a llevar. Trabaja tranquilo, ahí en oculto. Y lo único que podemos ver son sus frutos. Porque todo va surgiendo tan lentamente. Los hermanos de José no se decidieron, ay, pero no se nos ha ocurrido, vamos a venderlo. No. Esa fue una envidia que fue ocupando lugar en el corazón y fue produciendo ese aborrecimiento que ellos sentían hacia él. No le podían hablar pacíficamente, no le podían decir shalom, hermano, shalom, no. No le podían decir paz ni que te vaya bien. Aborrecimiento. Le hablaban mal, lo trataban mal, lo sacaban del grupo seguro. Lo que vemos en el resto del capítulo no es otra cosa que el resultado de ellos alimentar esa envidia y ese aborrecimiento que ellos sintieron. Ellos podían ser acusados de intento de homicidio cuando ellos echaron a José en la cisterna. Pero ante los ojos de Dios, ya ellos se habían convertido en criminales, porque para Dios el que aborrece a su hermano tiene un corazón homicida. Delante de Dios es así. Y es la importancia del amor los unos por los otros y la importancia del amor entre los hermanos en nuestros hogares. Todo comenzó tan sencillo. Eran cosas de muchachos, ¿verdad? Al principio quizás. Pero miren a dónde llegó. Miren a dónde llegó. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver las raíces de estas cosas, de estos pecados, cuando nuestros niños están pequeños. Para que no veamos los resultados cuando ya las consecuencias son trágicas y funestas. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver cuando ellos están pequeños. Pero para eso hay que estar mirando, para eso hay que estar en observación, para eso hay que estar detrás del bien de ellos. ¿Cuándo es el día de las pequeñas cosas? ¿Cuándo es el día de las pequeñas cosas? Que Dios nos dé gracia. Que Dios nos dé gracia. Para nosotros poder ser padres observadores y padres comprometidos con poner por obra la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Para eso necesitamos de la gracia de Dios. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente para estas cosas? La raíz y la fuente de ese aborrecimiento era más profunda que el aborrecimiento que el problema del favoritismo que había en la casa. Obviamente el favoritismo hizo brotar este aborrecimiento en sus hermanos. Pero el antagonismo que vemos aquí, la oposición que vemos aquí, es el antagonismo y la oposición que naturalmente hay contra los que son hijos de Dios en el mundo. El mundo tampoco nos puede decir shalom a nosotros. El mundo por eso no nos puede hablar pacíficamente. Nosotros tenemos que entender que esa enemistad es así y seguirá siendo así hasta el día de la venida de Jesucristo. Ganemos lo más que podamos del grupo de los enemigos a pasarlos al bando de nuestro Rey y Señor. ¿Y quiénes son nuestros primeros objetivos? Nuestros hijos. Disparémosle los dardos de la palabra de Dios hasta que pasen del mundo de las tinieblas al mundo de la luz del amado Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos darte gracias una vez más por esta porción de tu palabra, el ejemplo de José. Te damos gracias por no solo haber trabajado en su vida en aquella época, sino porque tú lo has dejado allí para nosotros, para nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje. Ciertamente queremos pedirte de tu gracia para que tú nos capacites a cumplir con nuestra labor, lo que a nosotros nos corresponde, lo que es nuestra responsabilidad para producir a los Josés de mañana. Padre, queremos pedirte por nuestros hijos. Te queremos suplicar que tú los hagas, Josés. Te queremos pedir que tú los utilices y que ellos tengan el privilegio de servirte y de gastar su vida para contigo, Señor. Te queremos rogar por nosotros como iglesia, que tú a nosotros nos permitas estar tan comprometidos con tu palabra, que todos seamos de un mismo sentir en estas cosas y que todos trabajemos juntos para producir gloria a Cristo en nuestra iglesia y aún fuera de nuestra iglesia. Y estas cosas te las pedimos en su nombre. Amén.